Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
La crisis global que vivimos es el resultado de varias crisis y tiene varias caras. La social, económica, financiera, energética y pero también climática y alimentaria. Es una crisis sistémica y de este modelo de desarrollo. Enfatizamos la necesidad de una movilización popular a todos los niveles para lograr este cambio. Y hemos identificado al 28 de marzo, en la ocasión de la reunión del G20, como el primer día de una movilización común contra la crisis.
Así terminaba en Belén do Pará el Foro Social Mundial 2009. La crisis financiera que estalló en octubre del año pasado en los Estados Unidos estuvo en el centro de los debates y reflexiones. Lo que acabamos de escuchar fue la declaración de cierre de la Asamblea de Trabajo en voz de Rafaela Bolini el último día del foro. Desde entonces quedó agendado para los movimientos sociales el 28 de marzo como un día clave de movilización internacional. El lema es «No pagaremos por su crisis» y en reacción a la cumbre de los países del G20, que se hará el 2 de abril en Londres, muchas ciudades europeas se preparan para grandes manifestaciones. Tras esta crisis financiera, que estalló en octubre con el desplome de la bolsa y la caída uno tras otro de los mercados internacionales, se han reforzado las críticas contra un tipo de sistema político-económico, el capitalismo neoliberal. Regresa el que se vayan todos, que se escuchó hace unos años atrás en Argentina. Del mismo modo que uno tras otro los mercados fueron desplomándose, comienzan las revueltas en diferentes partes del mundo. En Islandia, en Lituania, en Grecia, en Francia, se hace oír el descontento de la gente. La pregunta es, ¿quién pagará por esta crisis? En este reportaje de Radio Matraca intentaremos mostrar las diferentes facetas de esta crisis mundial, sus causas, sus motivos, teniendo en cuenta preguntas como ¿qué papel juega el Estado en nuestros días? ¿Cuál es el poder real de los políticos? Andreas Baum, corresponsal de economía de la radio pública alemana Deutschlandfunk, nos habla sobre los motivos de esta crisis.
Hay varias respuestas a esta pregunta. A menudo se dice que, sobre todo, se trata de una crisis de la confianza. Es decir, que el origen de esta crisis fue el hecho de haber hecho préstamos por demasiado dinero bajo condiciones muy inseguras. Se concedieron muchos créditos a sabiendas de que nunca llegarían a ser amortizados. Esto no solamente ocurrió en los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en España. En el caso de Estados Unidos, se concedieron créditos a pagar en 40 años, sin ningún depósito. Pensemos en un préstamo de 500,000 o 1,000,000 de euros para comprar un departamento en Madrid y que puede ser amortizado en 40 años, es decir, en un lapso de tiempo que supera el tiempo de vida de las personas que lo habitan, y todo sin depósito y sin ningún tipo de seguridad.
Una estructura financiera basada en deudas. Los bancos decidieron entregar créditos a personas sin ingresos fijos, sin empleo, sin propiedades, a cambio de cobrar altos intereses. Los negocios a partir de estas deudas continuaron.
En los últimos años hubo muchísimos de estos créditos morosos, pero también hay que decir que había motivos. Por ejemplo, el hecho de que en el sector financiero existen provisiones cuya finalidad es premiar el éxito a corto plazo. Dicho de otro modo, si vendo rápido un crédito, recibo mi provisión, pero no me castigan si en 20 o 30 años ese crédito no puede ser amortizado. Es así que hubo muchos créditos morosos y estaba claro que muchos de ellos no llegarían nunca a ser amortizados. Entonces la pregunta fue, ¿qué hacemos con ellos? Los grandes institutos financieros, por ejemplo, en los Estados Unidos, metieron estos créditos en paquetes, que luego fueron vendidos como productos financieros a otros bancos, por ejemplo en Alemania y en otros países europeos. Por supuesto que sería estúpido comprar créditos morosos que no pueden ser amortizados. Por eso era necesario mezclarlos con créditos seguros con alta probabilidad de que llegaran a ser amortizados algún día, con el objetivo de esconder los morosos de tal manera que no se vea lo que en realidad esconde uno de estos paquetes. Ahora bien, es un error pensar que los bancos que compraron estos paquetes de créditos, por ejemplo los bancos alemanes y las cajas de ahorro de Alemania que compraron paquetes de Lehman Brothers, fueran tan tontos como para dejarse dar gato por liebre. Lo que pasa es que existen agencias de rating que son las encargadas de evaluar los créditos. Lo que hacen es que te dicen, este producto es bueno o no es tan bueno. Y precisamente son estas agencias de rating las que, además, fracasaron, porque participan de las ganancias del vendedor. Todo esto hizo que en la economía a escala mundial se generaran cantidades multimillonarias de dinero que en realidad no existe. Por ejemplo, si tú le prestas a alguien 1.000 euros y sigues trabajando con ese dinero, pero sabes que en algún momento te lo van a regresar, si no te lo regresan, estás trabajando con dinero que no existe. Y las cantidades de dinero que no existen son enormes. Cuando explotó esta burbuja con la quiebra de Lehman Brothers, se desató un efecto concatenado en todo el mundo, y la consecuencia fue una crisis de la confianza, ya que también los bancos, que hasta entonces confiaban entre sí, dejaron de hacerlo. Es importante saber que los bancos se prestan entre sí grandes cantidades de dinero, por día o por algunos pocos días. Estamos hablando de cantidades millonarias, que se prestan para poder hacer sus negocios. Precisamente, este negocio interbancario se vino abajo, y con ello se puso en gran peligro a la economía en todo el mundo.
Dann ist dieser Interbankenhandel zusammengebrochen und damit war die gesamte Wirtschaft auf der ganzen Welt in großer Gefahr.
La crisis estalla en Estados Unidos. Rápidamente llega a Europa. Se hace sentir en Rusia, en Australia. Destroza la economía de Islandia. Comienza la desconfianza, el paro total de los créditos, la bancarrota de los bancos. Llega la baja de tasa de crecimiento, la caída de las exportaciones, el cierre de las fábricas, el desempleo. Una recesión a escala mundial. Durante la última década, países como Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y las Filipinas pasaron de un boom económico a un desastre en su economía, también a causa de transacciones especulativas. La gente se pregunta cómo puede llegar a pasar algo así, qué organismos fallaron en prevenirlo, cómo los gobiernos pueden permitir que un país se venga abajo de la noche a la mañana.
Creo que un aspecto interesante que tenemos que tomar en cuenta es que, probablemente, los políticos no son necesariamente los responsables de esta crisis. Pero al mismo tiempo, esto es lo malo del asunto. Pues desde hace mucho tiempo la política dejó de tener injerencia en lo que pasa en el mundo financiero, aunque no quiera creer lo contrario. En realidad, la influencia de la política en el mundo financiero no existe. Pensemos, por ejemplo, en el poder y la influencia a escala internacional que tienen algunos consorcios de tecnología genética y que es mucho mayor a la influencia que tienen muchos estados independientemente de quién los esté gobernando.
Las últimas dos décadas estuvieron fuertemente marcadas por esta decisión política de la no intervención del Estado en la economía. Las crisis cíclicas, que son parte de este tipo de sistema económico, son cada vez más frecuentes y menos controlables. Y esta ausencia de Estado comienza a ser cuestionada. Cándido Grybauskait, una de las voces del Foro Social Mundial, en una entrevista con Radio Tierra, habló sobre esta liberalización de los mercados.
George Soros ya en 2002, el Foro Social Mundial quería estar para decir, el libre mercado funciona, sí, pero el Estado no funciona, necesitamos más de Estado, que es sorprendente para un especulador. Pero en general, el sistema financiero, todas las instituciones multilaterales de finanzas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la propia Organización Mundial de Comercio, la OCDE, todas estas organizaciones se sometían a la idea que esto nunca tuvieron tanta libertad y que esto era lo mejor para hacer la economía crecer. Ahora vimos que no pasaba de una economía casino, una economía de juego.
Ahora escuchemos algunas partes del primer capítulo de la serie documental Voces contra la Globalización, que se transmitió en España. Nos encontramos con comentarios de Vittorio Agnoletto, Sami Nair, Carlos Taibo y Manu Chao.
El poder se concentra en algunas instituciones financieras que son fuera de un control político democrático. Penso a quella que yo definisco la Santa Trinità del Male: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Il sistema economico vigente oggi in dia a livello mondiale, rappresentato per l'OMC, per il Fondo Monetario Internazionale, è un sistema basato nell'idea di che la società non esiste, la società. Esiste un mondo di individui in competenza permanente tra loro. De ahí l'articolo 1.3 del Trattato Costituzionale. Competenza libera e non falseata. ¿Qué significa falseada? Significa que el Estado no debe intervenir. O sea, no existe. No, la sociedad desaparece. Lo que existe es únicamente la economía, el mercado.
Creo que tenemos que abandonar una vieja distinción que sugiere que hay un modelo de capitalismo europeo caracterizado por su afortunada condición social y diferente del modelo norteamericano, mucho más impregnado por la lógica de la competición más feroz. Estamos obligados a preguntarnos, en otras palabras, ¿qué es lo que ha quedado del presunto modelo de capitalismo social europeo luego de 20 años de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión y plasmadas, por cierto, en el Tratado de Maastricht y en el Tratado Constitucional?
La democracia que hay actualmente en el mundo es que no me la creo, porque es una mentira. Es una mentira. Que cuando vamos a votar para nada. Por una razón, que estamos votando para gente que no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra.
La respuesta de los gobiernos ante el crash en la bolsa norteamericana fue casi desesperada. Cumbre extraordinaria de la Unión Europea en octubre. Cumbre extraordinaria de los países del G20 en Washington en noviembre. Un plan de rescate con paquetes de dinero que superaron los billones de dólares. Ahora escucharemos nuevamente a Cándido Grybowski y luego a otro pensador del Foro Social, al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos.
Lo nuevo ahora, que es un aspecto nuevo, es que finalmente los gobiernos tienen la iniciativa. O sea, lo que demandábamos de una perspectiva de sociedad civil, que era más subordinación de la economía a la política, del poder público regulando la economía, esto es un hecho. Puede ser que esto no va a cambiar la esencia de este capitalismo neoliberal, pero ya no será como antes, a donde las empresas que decían lo que debería ser hecho y querían total libertad, total apertura de mercado, sin control y nada. No va a ser más eso. Va a ser algún sistema más gerido por el Estado, más controlado, con políticas públicas adquiriendo importancia.
Es que la crisis financiera que ha ahora explodido, digamos, en los Estados Unidos y en Europa, es una crisis que los países del llamado tercer mundo ya sufren hace 30 años. Y todos esos países han propuesto para solucionar sus crisis financieras soluciones muy semejantes a las que los Estados Unidos y Europa ahora están tomando para controlar el capital financiero. por vez nacionalizando bancos, todo eso. Pero en cuanto a la crisis fue de los países del sur global, nadie pensó que se podría cambiar. La ortodoxia neoliberal dominaba totalmente. Ahora que la crisis está en los Estados Unidos y en Europa, o sea, en el corazón del sistema capitalista mundial, se están adoptando las medidas que estos países centrales han rehusado terminantemente a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a los países del sur.
Desde el año pasado, Alemania, líder de exportación a nivel mundial, ha comenzado a sentir los efectos de esta crisis. Según los pronósticos de la Confederación de Comercio Exterior, el nivel de las exportaciones alemanas se reducirá este año hasta un 15%. Esta sería la baja del comercio exterior más drástica desde que se fundó la República Federal de Alemania hace 60 años. Escuchamos una vez más a Andreas Baum, corresponsal de Economía de la radio pública alemana Deutschlandfunk. Ahora nos cuenta sobre algunas de las medidas que se están tomando en Alemania.
En Alemania, las consecuencias políticas que se han asumido son los llamados programas de rescate bancario. Fundamentalmente, se piensa que los bancos son como fichas de dominó. Si cae una, caen todas. Esto hace que el gobierno quiera salvar a todos los bancos, en los que tiene cierta influencia, aunque estén totalmente en quiebra. El programa de rescate bancario es como una enorme olla de dinero cuya finalidad es financiar garantías. Estas garantías cumplen la función de estimular la confianza entre los bancos. La idea de este programa de rescate bancario es que el gobierno alemán sea el responsable de garantizar todos los negocios que realicen los bancos entre sí, con el objetivo de estimular la confianza. Pero también hay otros aspectos políticos que son motivo de reflexión en Alemania. Existe consenso en que el motivo principal de esta crisis financiera fue el hecho de que los gerentes de bancos y empresas pensaron a corto plazo. Creo que es muy fácil echarles la culpa, pero en realidad es el sistema el que ha funcionado así, especialmente en los Estados Unidos, aunque también se aplicó en Alemania. Pero, ¿cómo funciona? Se pagaban cantidades desproporcionadas a los gerentes que lograban obtener ganancias a corto plazo. De manera que, al final, los gerentes trabajaban solo para ellos mismos y no para los bancos. La cosa es que, en realidad, no se les puede tomar a mal el haber querido obtener ganancias a corto plazo a expensas del futuro, pues el sistema ha estado obedeciendo esta dinámica. Ahora, el plan es implementar ciertas reglas. Por ejemplo, que los gerentes no puedan vender a corto plazo las acciones que tienen en las empresas en las que trabajan, sino las que las puedan vender después de 2, 4 años o más. Pero esto aún no se ha decidido. Si partimos del hecho de que los gerentes solamente trabajan en beneficio propio, con esta medida se les podría condicionar un poco para que planearan los negocios con un poco más de visión de futuro. Otra idea es la de limitar los sueldos de los gerentes. Se ha estado analizando la posibilidad de que los gerentes de los bancos que hagan uso del paquete de rescate bancario del gobierno federal por haber hecho mal sus negocios no podrán ganar más de 500.000 euros al año. Suena mucho dinero, pero para un gerente es bien poco. Un supergerente no trabaja por 500.000. En general, pienso que no va a ser posible limitar los salarios de los gerentes, ni de los bancos, ni de las empresas. En Alemania, esto tiene que ver con el derecho a la libertad contractual, estipulado en la Constitución. Es decir, si yo hago un contrato con alguien, puedo acordar libremente con esa persona cuánto le voy a pagar por algún servicio. Y nadie tiene derecho a entrometerse en este acuerdo, aun y cuando el pago sea demasiado o exagerado. Así es la ley, y no creo que sea posible reformarla mucho. La tercera medida, que prácticamente ya está decidida, es que se dará un poco más de transparencia a los salarios de los gerentes. Hasta ahora, esto se ha manejado así que un gremio de control, que es parte del Consejo de Vigilancia de una gran empresa, podía acordar con los gerentes el monto de sus salarios sin que otras instancias lo controlaran. Ha sido así que ni siquiera se informaba al Consejo de Vigilancia de la empresa sobre el monto al que ascendían los salarios de sus gerentes. Esta situación se ha reformado y ahora el Consejo de Vigilancia de una empresa, mencionemos por ejemplo el caso de la compañía alemana de trenes, bueno, el Consejo de Vigilancia de esta compañía está formado por 20 personas. Esas 20 personas tienen ahora que aprobar los salarios de los gerentes, y esto significa que los representantes sindicales y otros representantes de los intereses de los empleados tienen que estar de acuerdo con los salarios de sus directivos, de manera que pueda haber un poco más de control en este sentido.
Hace un poco más de un mes, el 22 de febrero, los países de la Unión se reunieron en Berlín en una cumbre especial de preparación para el G20. En este encuentro se buscó delinear las propuestas que se presentarán en Londres para actuar contra la crisis económica. En los diarios alemanes se habla de una nueva arquitectura de la economía mundial. La erradicación de los paraísos fiscales durante los próximos años sería uno de sus objetivos. Ignacio Ramonet es uno de los entrevistados en la serie documental Voces contra la globalización y ha defendido la implementación de un mecanismo contra esta evasión de impuestos, la tasa Tobin.
Los paraísos fiscales, yo pienso que son una de las grandes aberraciones de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Esencialmente porque no tienen ninguna justificación económica más que la de dar cobijo al dinero del crimen o al dinero digamos de la corrupción o al dinero del desvío de fondos o del impago de impuestos, etcétera. Es decir, es crear un territorio sin ley para capitales que resultan en su inmensa mayoría del delito fiscal u otro tipo de delito. La existencia de los paraísos fiscales, por ejemplo, impide, según algunos, de poner en marcha la tasa Tobin. Y todos sabemos que una tasa Tobin, que sería una especie de IVA planetario, permitiría en algunos años acabar con la gran pobreza en el mundo, por lo menos lanzar planes Marshall masivos de erradicación de la gran miseria que está causando tanta desgracia y tanta muerte en el mundo. Los paraísos fiscales evidentemente lo impiden porque dan la posibilidad a capitales de evadirse hacia ellos.
Las medidas que se tomen en Londres serán tan decisivas como la presión de los movimientos sociales para que estas medidas no agraven los problemas ya existentes. Ahora estamos en un momento de búsqueda de soluciones, de propuestas.
En principio, todos los gobiernos actuaron a escala nacional. No hay ningún instrumento que nos permita actuar a escala internacional. Es necesario crear estos instrumentos y pienso que este debe ser el siguiente paso y que es la única solución inteligente. Es decir, al igual que existe un organismo internacional que controla la fabricación de armas nucleares, debe existir un organismo o por lo menos mecanismos de comunicación a escala internacional que permitan crear instrumentos para controlar los mercados financieros. Es evidente que no tiene mucho sentido que cada país implemente reglas para su propio mercado financiero, como el impuesto sobre la cifra de negocios bursátiles. Esta es una propuesta de los socialdemócratas en Alemania, que dicen que se pague un impuesto por ciertos movimientos en la bolsa de valores, con el objetivo de poner trabas a las ventas simuladas. Esta medida no va a servir de mucho si solamente es válida en Alemania, ya que los vendedores se irían a otros mercados.
Se define como crisis a un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, a un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo. Durante el Foro Social en Brasil, nos encontramos muy a menudo con esta idea de cambio. Ahora escucharemos algunas de ellas. Y luego, para terminar, un tema de la banda uruguaya, La Tabaré.
La crisis permite mudanzas muy grandes, los paradigmas, los modelos están mudando completamente. Los Estados Unidos imprimen dólar, aumentaron la deuda interna, el déficit público, mudaron todo el modelo neoliberal. Estados Unidos, então, Brasil e outros países deveriam mudar seus modelos, inclusive renegociando, suspendendo suas deudas. Porque hoje há um momento no mundo que os paradigmas estão destruídos e nós precisamos aproveitar esta oportunidade para debater novos paradigmas, novos modelos.
A ver, en verdad vemos que esta crisis tiene mucho que ver con un fraude, ¿no? Sí, no es, hay mucho debate, bueno, es crisis financiera, es crisis económica, es crisis cíclica, es crisis del sistema. ¿Qué clase de crisis es? Y pensamos que hay todas esas dimensiones juntas, pero sobre todo este elemento fraudulento que es inherente al modelo de especulación que se impuso con el neoliberalismo, ¿sí? Y es justo lo opuesto a la economía que hacemos las mujeres, ¿no? Que busca la subsistencia y la sobrevivencia y cuidar la vida. Esto busca extraer al máximo de recursos para concentrar y generar ganancias. No importa sobre qué. Ya, creo que esta crisis expresa, sí, la crisis de ese modo de hacer economía depredadora, concentradora, ¿ya? Y creo que es un momento en que hay que redefinir el valor, ¿no? El valor del dinero, el valor del cuidado, el valor de la producción, ver la riqueza de otra manera. Creo que estamos en un momento de estas redefiniciones fuertísimas, ¿ya? Donde la riqueza ya no puede ser vista como el dinero, porque por último esa se esfuma, ¿no? En dos operaciones de la bolsa se esfuman grandes cantidades de dinero, que no se esfuman, no sabe a dónde van, porque no tienen ese respaldo, ¿no? Toda esta historia de los derivados, de los instrumentos de nueva generación, de los instrumentos tóxicos, muchos de ellos de existencia solo simbólica, ¿ya? Y entonces hay que volver los ojos sobre lo material, y ahí en lo material. Lo que importa ahora es qué se produce, cómo se reproduce la vida y sobre todo el desafío de ir hacia esa economía que no sea destructiva, que no sea explotadora y que no sea concentradora. Entonces la crisis nos ha removido eso y creo que actualiza y amplía nuestra agenda feminista.
Hace falta establecer un sistema económico social y solidario, ecológicamente sostenible y equitativo que genere empleo decente. El sistema financiero tiene que ser al servicio de dicho sistema económico y controlado democráticamente. Se necesita cambiar el sistema de producción y de consumo. Hace falta reinventar el papel del Estado a nivel nacional e internacional con control democrático de los pueblos. Esas estrategias requieren un cambio en las relaciones comerciales internacionales, un nuevo paradigma de justicia en la interacción entre norte y sur. Para operar ese cambio radical es urgente construir alianzas plurales.
Si vamos a conseguir cambiar la dirección de tener una prioridad humana, una prioridad ambiental, atender a necesidades de la gente y hacer la economía subsidiaria a eso y las finanzas subsidiarias a eso, va a depender mucho de nuestra fuerza. Esto no es evidente, pero sí. Lo que es evidente es una victoria fantástica del movimiento social que hace 10 años, cuando empezamos a discutir la idea de hacer foro, era casi imposible, la gente nos tomaba como locos pensar que era posible una alternativa a eso. Ahora la alternativa se impone no solamente porque pedimos, porque esto no se sostiene más, no consigue más seguir así.
Vivir acá en una libertad que no funciona. Los pelágonos no funcionan. Los omníferos no funcionan. Los polígonos no funcionan. Tenemos la suerte de vivir en un país que no puede competir en el mercado internacional, porque por suerte funciona mal.
Por suerte no vienen turistas, la moda llega tarde y despista.
Por suerte, por suerte. La exportación y la importación y la exportación y la importación y la exportación y la importación. ¡A nadie le importa! ¡A nadie le exporta!
Los restaurantes, los almacenes, los negociantes y los redes
¡se hunden! ¡Se funden!
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.